UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me presento. Soy Elena González Gascón, profesora del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como miembro del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, CIDEM. El CIDEM es un centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Hoy dedicaremos el programa a hablar sobre el marketing digital. Quiero empezar el programa mandando un afectuoso saludo a José Francisco Parra Azor, compañero del área y del CIDEM, que aunque ha preparado el programa conmigo, no puede estar hoy aquí por motivos de salud. Te deseamos que te recuperes pronto. Por supuesto, también quiero agradecer a Pablo Fallos Jordán, manager en marketing digital de la empresa Minilan S.A., su presencia en el programa. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Elena. ¿Qué tal?
Pablo estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Miguel Hernández, en el campus de Orihuela, en Salesas. Tras terminar sus estudios de grado, se especializó en marketing digital cursando un máster en Alicante. Comenzó en 2017 trabajando y desarrollándose en este campo para diferentes empresas. Desde hace 2 años desarrolla su trabajo como manager en marketing digital para la empresa internacional Minilan S.A. Minilan es una reconocida marca española de puericultura ligera y número 1 en España de juguete educativo para maestros y maestras de educación infantil y primaria.
Sí, así es. ABI es una empresa que personalmente me gusta mucho y además, pues, si me permite desarrollarme a nivel de personal y en marketing digital, pues encantadísimo con Minilan.
Muy bien. Pablo, ¿cómo está cambiando el marketing digital, la forma de comercializar los productos y servicios?
Pues mira, yo aquí sí que diferenciaría lo que es el marketing digital actual de lo que fue el marketing digital. El marketing digital más o menos sale en 1990, cuando comienza a abrirse Internet para todo el mundo. Lo que pasa es que en este momento Internet tenía un tipo de comunicación que era unidireccional. Solamente Internet lanzaba comunicados a los usuarios que lo recogían a través de sus ruidosos modems y lo veían en sus pantallas de ordenador. Pero no había más comunicación que esa, simplemente lo que lanzaba una página web o el contenido que teníamos en Internet y que recibíamos los usuarios. A partir de la aparición de las primeras redes sociales, entramos a una cosa que se llama la web 2.0. En la web 2.0 es la que revoluciona todo el tipo de comunicación y para mí es una de las principales precursoras del marketing digital como lo conocemos hoy. De hecho, el marketing digital, cuando yo estudié en el año 2016, no tenía casi nada que ver con lo que se hace ahora mismo a nivel de marketing digital. Estamos llegando a un nivel de especialización muy, muy profundo y en el que cada vez tenemos a más profesionales diferenciados y trabajando en diferentes aspectos dentro del marketing digital. Lo que antes hacía un perfil como el mío, ahora lo pueden hacer 10 perfiles diferentes, cada uno hiper especializado en algo diferente. Entonces, ¿cómo ha cambiado esto la forma de comercializar los productos y los servicios? Pues es que ha cambiado nuestra vida el teléfono móvil. Y para mí el hecho de que el teléfono móvil haya cambiado nuestra vida es la herramienta más poderosa que podemos utilizar en marketing digital, porque tenemos comunicación abierta, directa, todos los días, 24 horas, con los usuarios. en las dos direcciones, tanto por un lado la empresa lanzando comunicaciones a los diferentes usuarios, como los usuarios diciéndonos a las empresas qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Esto que siempre se habla de el móvil me escucha y el móvil me está sacando publicidad porque me ha escuchado en una conversación que he dicho que quiero la PlayStation 5 nueva, pues esto no ocurre tal cual, pero sí que es verdad que le estás diciendo todo el día a tu móvil qué música te gusta, qué vídeos te gustan, qué contenido prefieres, dónde vas a ir de viaje. Todo este tipo de cosas al final se utiliza mucho en marketing digital y eso nos ha ayudado a cambiar cómo hacemos toda la parte de la comercialización de productos y servicios. Por un lado, comercializando productos que ya existían y que ya conviven con el mercado off, o incluso los nuevos productos que han surgido a raíz de las necesidades que tenemos cada uno en nuestro teléfono móvil. Por ejemplo, aplicaciones para salir a correr, que son de pago. Esto es un negocio que no existía antes. O la parte de Spotify. Yo nunca pensé que pagaría por tener música en mi móvil cuando yo he crecido en la era del torrent, de la gente que se la descargaba gratis. Y sin embargo, ahora Spotify, sin publicidad, me parece algo que es indispensable en mi vida y en mi día a día.
Pues me parece interesantísimo, sobre todo la mención que has hecho de la percepción que tenemos del móvil. Me escucha. ¿De verdad los usuarios están 24 horas conectados?
Sí,
¿percibís
sí,
sí. Las empresas que los usuarios están 24 horas conectados?
Sí, sí, sí. Además, a mí me gusta mucho el marketing, pero lo que más me gusta del marketing digital es que tenemos datos, muchísimos, y recogidos a tiempo real en todo el mundo. Los usuarios en España, por ejemplo, una cosa curiosa que yo he visto alguna vez dentro del e-commerce que tenemos en Minilán es que tenemos un pico de ventas a veces a las 2 de la mañana, entre semana. Y si no, en los blogs que tenemos, visitas a las 5, 6 de la mañana, 7. Obviamente en España sí que tenemos los picos importantes de lo largo del día, de la mañana, en los momentos en el que la gente pues deja su trabajo y se dedica a hacer los micromomentos que se llaman, que es el ratito que estás esperando en el autobús y te sacas el móvil y entonces consultas en un momento Instagram o lo que te interesa y cosas así.
¿Qué técnicas de marketing digital consideras más efectivas?
Pues a ver, todo depende de el modelo de empresa que tengas, el tipo de producto o de servicio que quieras comercializar y en los canales en los que lo vayas a hacer, porque lo que te comentaba al principio, el marketing digital es muy grande. Antes comenzó siendo algo más o menos pequeño, por decirlo así, refiriéndome a los comienzos de Amazon y cosas así, o cuando el posicionamiento web era muchísimo más sencillo de lo que es ahora. Pero ahora mismo es tan grande que hay tantas formas diferentes de ayudar a los negocios. Entonces yo te voy a contar las que a mí más me gustan, las que más yo utilizo. La primera ya la he mencionado, que es la analítica web. La analítica web nos permite tener información real de todos los usuarios, de forma anónima, por supuesto, pero a tiempo real. Y además es un montón de información que recogemos a través de herramientas como podrían ser Google Analytics para nuestras propias páginas web, que después nos ayudan a hacer mejoras sobre nuestros productos, sobre la página web, sobre contenido que hemos visto que triunfa más y por lo tanto es más susceptible de que el usuario se interese por eso y entre más en comunicación con la empresa. O en la parte de fuera, existe una plataforma que a mí me gusta mucho, también de Google, que se llama Google Trends, que te recoge todas las estadísticas de búsquedas que se realizan en un país por años. Bueno, por años, o los segmentas tú por meses, por horas, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que tú le das un tópico, por ejemplo, tartas, y te dice cuántas veces ha buscado tartas en España a lo largo de un año, en qué provincias, con qué palabras clave detrás se ha buscado, por ejemplo, tartas de cumpleaños, tartas para regalar, tartas de chocolate, y todo eso tú luego lo puedes aprovechar. Por eso me parece que la analítica web es tan importante. Muy relacionado con la analítica web está la segunda parte que a mí me gusta mucho, que se llama UX. UX ha existido toda la vida porque es una parte muy importante dentro del diseño de productos, pero ahora se ha extrapolado y se lleva también al contenido web. Esto es que los usuarios muchas veces la compra a través de web les podía generar frustración y otro tipo de emociones negativas que podían no gustarles y hacer que rechazasen el producto quizás. Entonces la usabilidad lo que nos permite es coger la experiencia que tiene un usuario dentro de nuestra página web y convertirla en algo positivo a través del feedback que ellos mismos nos dan, pues, o a través de una encuesta, por ejemplo, o un focus, o a través de la analítica web. A mí de aquí me gusta mucho, para explicarlo fácil, el caso de Ketchup. de las botellas de ketchup. Hace unos años el ketchup era una botella normal, con la tapa por arriba, tú la metías en tu frigo y cuando se estaba acabando tenías que ponerlo boca abajo y darle golpes en el culo para que cayera. ¿Qué pasa con esto? Que los usuarios empezaron a hacer una cosa, que era guardar en el frigo la botella de ketchup boca abajo. Ketchup se dio cuenta de esto y dijo, aquí hay UX que se puede mejorar. Y a partir de entonces empezaron a comercializar la botella boca abajo con la etiqueta al revés, para que tú, cuando tú la guardes en el frigo, siempre esté el logo visible. Y luego la última parte que me gusta mucho, que además es una de las que más ahora mismo me estoy focalizando dentro de Minilan, es el SEM. El SEM es una rama muy importante que existe dentro del marketing online, ya que frente a otras, como podría ser el SEO, que lo que hace es el posicionamiento en los motores de búsqueda orgánico, es decir, a través de mi contenido voy posicionando poco a poco y escalando posiciones. ¿Qué pasa con esto? Que si haces una consulta en Google ahora mismo, nada más ponerla en la parte de abajo, te dice 13.000 millones de resultados conseguidos en 0,43 segundos, por ejemplo. Entonces tienen millones de resultados en décimas de segundo. ¿Cómo va a competir una empresa que acaba de salir ahora? Pues a través del SEM. El SEM lo que conseguimos con el SEM es competir para ciertas palabras clave en ciertas búsquedas. Es decir, que si yo vendo tartas y yo quiero estar el primero vendiendo tartas, pues puedo hacer un anuncio en Google y cuando alguien busque, quiero comprar una tarta, aparecer el primero mi empresa. Además, este me gusta a mí mucho porque generalmente se percibe como que es muy caro. Y no es así, no es muy caro. De hecho, yo te diría que en una campaña de 5 euros al día, durante el periodo de tiempo que quieras, se pueden conseguir una cantidad de ventas bastante importante por la cantidad de alcance que tiene y porque, aparte, por otro punto, no es como la publicidad que se hace en las redes sociales, que tú estás disfrutando de tu micromomento viendo vídeos de tu sobrino y de pronto te salta una publicidad en pantalla grande y lo que haces es saltarla rápido. Lo bueno que tiene el SEM frente a este tipo de publicidad de paid media es que el SEM se focaliza en las búsquedas. Es decir, yo ya he mostrado interés en comprarme un coche, en comprarme una tarta, en comprarme un micrófono para la radio. Y entonces lo primero que haces es aparecer tú.
Muy bien, es ese concepto de la relación calidad-precio. En este caso, sí. El concepto productividad-precio. Es decir,
exacto.
Puede parecer caro, pero si pienso en la rentabilidad que me aporta el SEM, lejos de ser caro, es una herramienta muy útil.
Efectivamente, sí. Depende mucho del tipo de negocio y del tipo de producto, pero generalmente el ROAS, el retorno que tienes, es bastante alto.
Muy bien. Entonces, creo que ya estás dándome pistas para la siguiente pregunta, y es cómo puede ayudar el marketing digital a los emprendedores. Cuando alguien se anima y trata de hacer una startup, empezar, aunque creo que parte ya me has respondido.
Sí, sí. Pues efectivamente. Al final, cuando estás empezando, lo primero que quieres es saber cómo alcanzar a tu público, porque muchas veces puedes tener una tiendita por aquí, por Elche, y no llegar del todo a tu cliente clave o al potencial, al que tú sabes que sí que te puede comprar. Lo que tiene el marketing digital es que te permite estar ahí cuando alguien hace una búsqueda relacionada con tu producto. Entonces pasas de no estar en el mapa a aparecer en el mapa. Te pongo un ejemplo que a mí me pasó aquí en Elche hace poco. Ahora se han puesto muy de moda el marketing digital dentro de las hamburgueserías, sobre todo en la Comunidad Valenciana, porque se hacen campeonatos que creo que están llegando a ser al nivel nacional y mundial.
¿De comer hamburguesas?
De comer hamburguesas.
Algo he oído.
Y de hamburgueserías que dicen, yo tengo la mejor de España. Aquí en Elche han aparecido muchísimas hamburgueserías últimamente, muchísimas. ¿Qué pasa? Que si yo no paso por un barrio, yo no voy a saber que hay una hamburguesería, a no ser que alguien me lo cuente por el boca a boca de toda la vida o que algún día me llegue un flyer en el coche o cosas así. Personalmente, mira, lo del flyer en el coche, desde el marketing es una cosa que nunca he hecho porque me parece que va contra la sostenibilidad al final. Entonces, ¿qué pasa? Que con el marketing digital sí que lo consigues. Yo estaba un día aquí tomándome una cerveza con unos amigos y de pronto en el móvil me saltó que yo buscando hamburgueserías o algún sitio para cenar, algo así, me saltó una nueva hamburguesería en Elche. Entré a su perfil, empecé a descubrirlo, su perfil de Instagram, súper bien hecho, vídeos muy interesantes, además con expertos en el sector, que se vino un chico, creo que se llamaba Joe Burger o algo de esto, específicamente a probar la hamburguesa, a hacer su propia hamburguesa. Y ahí fue cuando yo dije, mira, me han captado. Entonces tú te acercas. Yo era un potencial, me consiguieron captar con el mensaje y yo me acerqué a probarla. Y desde entonces hoy, vamos, que cliente súper fiel de esta gente.
Muy bien. Y quizá vaya esto enlazado con el concepto del marketing de influenciadores, que, uh-huh, que está de alguna manera omnipresente como forma de publicidad cada vez más, más importante, más relevante. ¿Qué opinión tienes o cómo has vivido tú esta herramienta?
Sí, pues yo aquí sí que tengo la opinión profesional y la opinión personal. ¿Cuál te digo primero?
Las dos, las que tú quieras, tú eliges.
Mira, a nivel personal, creo que el marketing de influenciadores fue muy importante en pasado. Al final estamos hablando de gente que desde un ámbito personal consiguió crear una comunidad muy importante de gente que eran afines, es decir, que compartían muchas cosas con ellos. ¿Qué pasa con esto? Que si tú tienes como empresa, si te quieres acercar a un influenciador porque sabes que es tu potencial, probablemente toda su comunidad sea también tu potencial, porque es gente que es muy afín a sí mismo. Aunque todos no pensemos que somos únicos y somos diferentes, no es así. De hecho, existen clústers aquí ya hechos en España, que nos dicen que existe una semejanza entre las personas de cerca del 98%, es decir, que todos somos muy parecidos. Aquí es cuando cobra importancia los influenciadores, como gente que recoge ese tipo de comunidad. Entonces, al principio, cuando comenzaron hace 10 años o algo así, pues sí que eran muy importantes y sí que eran opiniones muy fiables, porque era gente que ni siquiera solía comprar que no le regalaban el producto, sino que iban ellos y compraban el producto y te daban su opinión real sobre ese producto. ¿Qué pasa? Que en los últimos años hemos visto cómo se ha convertido en todo lo contrario. Cómo las empresas se han ido acercando a los influenciadores, les han pagado la suma de dinero que sea o lo que pacten, y entonces lo que llegan es a un acuerdo. Yo te subo dos stories y te hago tres publicaciones, tú me pagas esto y además te doy la opción de, si tú quieres, me dices lo que tengo que decir. A mí esta es la parte que no me ha gustado. Cómo se ha convertido el marketing de influenciadores en esto, en opiniones que no son reales. De hecho, se hizo muy famoso hace un par de años el caso de una influencer muy grande que te hablaba sobre unas galletas dietéticas y lo guay que son y cómo van a gustar. Y en ese momento en Instagram ya había salido la opción de compartir para mejores amigos. Esta chica se equivocó y subió un vídeo que iba para mejores amigos, lo subió al público. Y básicamente terminaba el vídeo anterior haciendo la promoción de la empresa y a continuación decía: no la compréis porque no me ha gustado, vosotros que tengo confianza, tal. Pues estas cosas, quieras que no, pasan mucho, influyen mucho en la parte de influenciadores. Pese a esto, a nivel profesional, sí que creo que es una herramienta que funciona a día de hoy. Es decir, lo que te comentaba antes, si yo tengo afinidad por un youtuber y un youtuber sube un tipo de contenido, yo es probable que consuma ese tipo de contenido. Aunque me fíe más o menos, lo voy a consumir. Y si me gusta, pues es probable que también lo compre. Ahí es cuando las empresas han visto que hay negocio. Nosotros, por ejemplo, yo suelo diferenciar tres tipos de influencers. El influencer humilde, que es el que es buena persona, es el que te diría que es un microinfluencer, ¿no? Unos 20.000 seguidores, 20, 50.000 seguidores por ahí en medio. Y esta gente realmente te está dando su opinión real sobre el producto, porque se lo suelen comprar ellos. Y cuando hacen colaboraciones con empresas, suelen ser colaboraciones muy pequeñitas, en las que, por ejemplo, las que hacemos nosotros, le cedemos el producto y le decimos, danos tu opinión real sobre el producto. Que luego la quieres compartir en las redes sociales, compártela. Nosotros te hemos dado el producto, pero queremos que sea real. A mí estos me gustan mucho, los humildes. Luego otros, que sí que son los que tienen mucha rentabilidad. Los primeros serían más para alcance, notoriedad de marca y demás. Unos a los que sí que puede sacar rentabilidad son los grandes influencers o los empresarios, que les digo yo. Esta es gente que no solamente tiene una gran comunidad, sino que además la sabe manejar. Sabe el producto que tiene, sabe cómo vendérselo a las empresas. Te pasan un media kit, que se llama, que es un resumen de su alcance, del tipo de público que tienen, de la cantidad de gente que interacciona con sus publicaciones y la cantidad de gente que le pregunta sobre el producto que ha subido. Las colaboraciones con este tipo de gente suelen ser un poco caras, pero tienen una rentabilidad muy alta. A nivel estratégico, sí que suele ser más interesante intentar alcanzarles, no a través de una colaboración pagada, sino a través de que ellos mismos te conozcan y se compren tu producto. Porque si consigues que de forma espontánea un gran influencer saque tu producto, tienes un pico de ventas ese día que es bastante impresionante. De hecho, yo recuerdo un caso ahí en Minilán hace unos años de una influencer muy popular, muy famosa, que de forma espontánea sacó uno de nuestros muñecos y no hemos vuelto a conseguir un pico de búsquedas de muñeco como ese. Es increíble cómo se dispararon las búsquedas y a raíz de que esta chica simplemente subió un stories sin ni siquiera etiquetarnos. Estaba el producto por ahí de fondo y la gente, lo que te decía, como sienten afinidad, yo quiero parecerme a esta persona. Entonces me voy a comprar las cosas que ella tenga. ¿Ha salido esto de fondo? Pues lo voy a buscar. Y el último, que es el último influencer, que es el que a mí, con el que no solemos recomendar hacer colaboraciones, es el... no es militar. Ay, ¿cómo es? El mercenario, eso es. El mercenario. Es suelen ser... no tiene nada que ver con su personalidad, pero muchas veces tú te metes a su feed, porque antes de hacer una colaboración es importante que veas si el feed de esta persona está relacionado con tu producto, cómo se mueve, cómo interactúa con su comunidad. Pues tú entras a su feed y lo que te encuentras es que hay una foto suya y 20 imágenes de colaboraciones. Y entre las colaboraciones además está tu competencia. Ahí es cuando dices, a este ves, igual con este no hay que colaborar.
Muy interesante todo lo que nos estás comentando. De alguna manera, tu opinión personal y tu opinión profesional no son tan dispares. Es decir, digamos que como profesional tienes el filtro de lo que es mejor y peor o de los que son más auténticos, los que están más alineados consigo mismo, y tu visión personal es me gusta lo que está alineado, me gustas los que son sinceros.
Exacto.
Perfecto, perfecto. Respecto a lo que comentabas antes de los flyers que no solías o que no te gustan utilizarlos por la parte poco sostenible que tiene, el e-commerce tiene unas ventajas evidentes tanto para vendedores como compradores, pero lleva asociados algunos retos desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Pues o la logística inversa. Y también esa parte del cierre de tiendas físicas en las ciudades que está fomentando el cambio de lo que son los núcleos habitables de las ciudades. ¿Cómo crees que se podrían solucionar estos problemas o qué visión tienes de ellos?
Vale, para mí, al final, a nivel de sostenibilidad, la sostenibilidad creo que es un problema que se enfrenta, bueno, ahora mismo nos enfrentamos todos, tanto usuarios como empresas. ¿Qué pasa? Que a nivel de usuario poco podemos hacer. Podemos reducir un poquito nuestra huella de carbono, pero que mientras que exista gente, pues por ejemplo, la noticia que salió el otro día, la Super Bowl fueron 200 personas en avión privado, 200 aviones privados. Pues nosotros como individuos podemos hacer poco en la sostenibilidad. Las empresas, en cambio, sí que pueden hacer muchas más cosas a nivel de sostenibilidad. No es algo que afecte solamente al e-commerce, sino que es algo que la empresa debería de tener interiorizado. El ser más sostenible, intentar reducir cada vez más su huella de carbono. Esto se puede hacer de muchas formas, que además acaban yendo a morir también al e-commerce. La reducción de los packaging, por ejemplo, eso es una cosa que en Minilán hemos hecho. Hemos pasado de tener cajas grandes que podían tener plástico, como los juguetes tradicionales, a tener cajas que son sostenibles, que en muchos casos vienen de bosques sostenibles, que no utilizan plástico, que además son más pequeñitas. Cuando mandas un producto que alguien te ha comprado, ¿por qué utilizar un embalaje de plástico con burbujitas? Si ya tienes una alternativa natural, como puede ser el papel de abeja, creo que se llama. O existen ya de como corchitos pequeños de fécula de patata, que además son muy interesantes porque te los puedes comer. Yo no recomendaría comérselos, pero es interesante porque es una alternativa muy sostenible. Entonces creo que a nivel de empresa, los e-commerce también se pueden actualizar para la sostenibilidad, y muchos han empezado ya a hacerlo. Por ejemplo, ahora mismo no te sé decir si era Amazon, si es Nike, es alguna de estas que son muy grandes. Tiene ya una opción que tú tienes el reparto express, que es el de lo quiero mañana mismo en mi casa. El reparto normal, que son 3-4 días laborales, y luego hay una opción que es la sostenible, la lenta creo que le llaman o algo así. Puede tardar entre 7 u 8 días en llegar tu producto, pero a cambio te estás asegurando que tu producto llega a la zona cuando se van a hacer más repartos. Es decir, estamos ya reduciendo la huella de carbono. A nivel de logística inversa, también es importante. tanto si lo que quieres hacer es la parte eco, de sostenibilidad, de darle un segundo uso al producto una vez que está utilizado, de volver a meterlo dentro de una biblioteca de productos, por ejemplo, para que otra persona tenga acceso, o simplemente recogerlo para hacer pruebas, o porque ya ha tenido su vida útil y ya no hace falta, se hace un recall, por lo que sea. Pues también se puede. Y dentro de esto, al final, el e-commerce tiene que estar marcando en todo momento cómo se hace y cómo podemos hacerlo más sostenible.
Vale. Está pareciendo súper interesante, pero atendiendo al tiempo voy a hacerte la última pregunta. Y es respecto a que, de alguna manera, desde fuera se ve que generar contenidos de calidad es primordial para atraer tráfico al sitio web y para generar lo que llamamos esos contactos de calidad. Entonces, con la inteligencia artificial y aplicaciones como el ChatGPT, que ahora está incluso en las noticias, que dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, qué rápido, ¿esto puede cambiar? ¿Cómo puede afectar la inteligencia artificial a lo que son las herramientas del marketing digital y generar contenidos?
Sí, pues mira, la gente del marketing digital además es súper activa y proactiva. Entonces, en cuanto salieron las primeras inteligencias artificiales para creación de contenido web, inmediatamente diferentes creadores SEO y especialistas en SEO de altísimo nivel comenzaron a hacer sus pruebas. Concretamente hay uno que yo sigo que hizo una prueba con más de 100 páginas web, creo recordar, creadas todas con inteligencia artificial en cuestión de horas. En el periodo en el que tú puedes hacer una página web manual, pues este hombre creó 100. El resultado del experimento fue que de esas 100, más o menos 25 funcionaron. De las 25, solamente una tuvo errores y desapareció con el tiempo, pero hubo 24 que se mantuvieron. ¿Qué pasa con esto? ¿Funcionan las inteligencias artificiales? Sí, funcionan y facilitan mucho el trabajo de los SEO o de los desarrolladores web o de los creadores de contenido a nivel de copies, por ejemplo, que también se lleva ahora. Ahora, ¿esto se puede traducir en que hay éxito dentro de las inteligencias artificiales? Este especialista te decía que no, que las suyas habían funcionado porque él era especialista y había hecho antes una investigación. Sabía qué palabras clave iban a funcionar y cuáles no. Y él te decía, si esto lo hubiera hecho en manual, hubiera tenido los mismos resultados. Entonces es lo que pasa, que simplemente te está facilitando el trabajo. ¿Que en algún momento más adelante en el futuro tengamos una IA muy interesante? Pues sí, puede ser. Pero ahora mismo están compitiendo contra la mayoría de todas, la mayor inteligencia artificial, que es Google. Y Google sabe, tiene sus propios criterios para evaluar el contenido de calidad, que suele ser que esté redactado por un experto, que se base en una experiencia real, que además tenga autoridad, es decir, que haya más gente hablando sobre este tópico dentro de tu página web. Y aparte que sea fiable. Que sea de una página web que ya sea fiable. Una IA de momento no puede hacer eso. Cuando lo puedan hacer, pues será fantástico.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Pablo, por tu opinión experta, desde luego ha sido muy claro, muy didáctico y a mí personalmente me ha enganchado. Deduzco que los profundos cambios que estamos viviendo van a afectar definitivamente tanto a la forma de comercializar productos y servicios como a la forma de producir e innovar en el tejido empresarial. Y respecto a lo de las inteligencias artificiales y lo que has comentado, corrígeme si me equivoco porque estoy hablando de oídas y yo no soy experta, pero Google ha tenido un pequeño, digamos que, incidente con su última inteligencia artificial o nada más arrancarla con el problema del telescopio el primer telescopio. Entonces, ¿Google realmente es la mayor inteligencia artificial hoy en día?
Para mí, a mí me parece la más importante porque es la que más años está conviviendo con nosotros y la que además más profundidad y más calado tiene porque es la que sabe exactamente cómo somos. Tu móvil sabe cómo eres, qué te gusta, qué búsquedas haces, qué contenido te interesa. Y sí, aunque Google se pueda equivocar a veces con una IA o le salga algo mal, como le puede pasar a cualquier empresa, tiene una de las más importantes, que es el crawler. El crawler es el que te digo que investiga todas las páginas web diariamente, a todas horas.
Vale, vale. Bueno, pues ya para finalizar en el programa de hoy, en Radio UMH, Onda Empresarial, hemos tratado sobre el marketing digital, sobre su importancia en la actualidad y los principales retos para el futuro. Les ha hablado Elena González Gascón, profesora de marketing y miembro del CIDEM, habiendo tenido como invitado a Pablo Fallos Jordán. De verdad, muchísimas gracias, Pablo, por la colaboración y participación en nuestro programa. Y muchas gracias también a nuestros oyentes por este tiempo que hemos compartido.
Buenas tardes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.